el estudio sobre la persona gloriosa de Dios, vamos a estudiar en esta mañana el Dios Trino, es decir, la doctrina de la Trinidad, la enseñanza que en la Biblia, presenta sobre la Trinidad divina. Y les llevo, por favor, a que vayamos a este pasaje. Segunda Epístola a los Corintios, el capítulo 13 y el versículo 14. Podríamos leer, y ya luego vamos a ver, decenas de versículos sobre este asunto en la palabra de Dios, pero tomamos uno de ellos para encabezar nuestro mensaje en esta mañana. Segunda Corintios, el capítulo 13 y versículo 14, es la palabra final del apóstol Pablo, la bendición final que da a los creyentes en esta iglesia de Corinto, y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a leerlo otra vez. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. No sé si alguno de ustedes conoce esto, lo ha visto alguna vez, lo ha conocido por internet, o lo ha visto por las calles de Buenos Aires, porque evidentemente esto circuló por Buenos Aires después de haber circulado por las calles de Londres y de Madrid, por lo menos. Un hombre y una mujer, una periodista y un biólogo, lanzaron esta idea y la publicaron y la pusieron en los buses de esas ciudades y también aquí en Buenos Aires. Y la idea que expusieron es eso: probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte, disfruta de la vida. No es más que la expresión de personas que dicen no creer en Dios, no obstante lo cual han dejado una ventanita abierta. Pues dice probablemente, no afirman Dios no existe. Dice probablemente Dios no existe. Por lo tanto, siempre hay un resquicio en su corazón que tal vez sin darse cuenta lo dejaron abierto para la posibilidad de que Dios exista. Lo cierto es que, evidentemente, si lo pusieron es porque hay una negación de Dios en su corazón. La Biblia nos dice, y lo dice muy enfáticamente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra es muy franca y dice que el que dice que no hay Dios es necio. Pero la intención del versículo va más allá de negar la existencia de Dios. Niega la presencia de Dios en la vida. Lo que quiere decir el necio es: no existe Dios para mí. Aunque exista Dios, no me importa. No existe para mí. No tiene lugar en mi vida. Y eso es una de las mayores necedades que podemos tener en la vida. Es una de las mayores necedades del hombre. Decir: Dios no existe para mí. No cabe duda que esto es una incredulidad, y alguien, por eso lo copié completamente, alguien que se llama McIntosh, nada menos, un escritor muy ponderado de la escritura, cuyos libros recomendamos siempre leer, dijo esto: la incredulidad es de Satanás, que ha sido, es y será el gran preguntón. Llena el corazón de toda suerte de quizá y cómo, sumergiendo las almas en profundas tinieblas. Si puede lograr suscitar una pregunta, ya ha logrado su objetivo. El incrédulo enseñará a dudar de todo, pero no puede dar nada en que podamos creer. La fe introduce siempre a aquel, con mayúscula, aquel que es siempre excluido por la incredulidad. Ella piensa con Dios. La fe piensa con Dios. La incredulidad piensa sin Él. Es cierto. La incredulidad hace que el hombre rechace no solamente la idea de Dios, pero además de eso, la presencia de Dios con él. Hebreos 11, 6, sin embargo, nos dice, y esto es una respuesta de Dios a la incredulidad del hombre, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que existe. Eso, que le hay significa eso, que existe. Y además que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que recompensa a quienes le buscan. Esto es algo de parte de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Esto es fe. Esto es entonces una fe que agrada a Dios. Y que además de eso, Dios recompensa a aquel que le busca sinceramente. Ahora podemos preguntar, ¿puede una mente finita como la del hombre conocer a un Dios infinito? Yo les haría esa pregunta. ¿Puede una mente finita conocer a un Dios infinito? Dios es infinito, no cabe duda. Es infinito en toda su persona, en todas sus cualidades, en todas sus condiciones, en todo. Dios es infinito. Infinito en amor, infinito en paciencia, infinito en perdón, infinito en justicia, infinito en santidad. Dios es infinito en todo. Una mente como la nuestra, que es una mente finita, pequeña, reducida, una mente que evidentemente es de hombres falibles, de hombres que somos barro con aliento de vida, ¿puede comprender y conocer a Dios? Bueno, si esperara las respuestas, algunos me dirían sí, y otros me dirían no, y otros me dirían es difícil, y otros me dirían, bueno, en fin, multitud de respuestas. Yo creo que podríamos ir a la Biblia a encontrar estas cosas, estas respuestas. Job 36, 26 dice, he aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Fíjense que hay una imposibilidad acá. Dice, no se puede seguir la huella de sus años. ¿Años para Dios? ¿Siglos? ¿Eternidad? ¿Sí? Está expresado en palabras de hombre. Pero evidentemente el concepto es este. Dios es muy grande, tan grande que nosotros no le conocemos ni podemos seguir la huella de sus años. Job 37:5 dice esto. Truena Dios maravillosamente con su voz. No hay ninguna duda, ¿no? Esta semana estuvimos viendo el tronar de un volcán, ¿sí? El tronar de un terremoto. Es la voz de Dios muchas veces, a pesar de que son cosas que algunas de ellas son hasta provocadas también por el hombre. Pero uno mira esa voz de la naturaleza que hace que los hombres... Estaba viendo justamente una grabación de un turista que estaba filmando el paisaje que estaba viendo allí en el volcán, no me acuerdo cómo se llama. Calbuco, exactamente. Estaba viendo el panorama y en eso estaba filmando, alguno lo habrá visto en internet porque está subido a internet, empieza a salir el humo. Se ha pegado un susto este hombre, que hasta se le cayó la cámara o por lo menos se descompaginó totalmente. Claro, dice, esto es muy bonito, precioso, y en eso sale el humo y ese humo lo hace llenar de temor, de pánico, no cabe duda. A cualquiera lo haría. No cabe duda que Dios es muy grande, que truena maravillosamente con su voz y dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Es prácticamente imposible entender a Dios. Es prácticamente imposible entender cómo obra Dios, por qué obra Dios de tal forma. Entonces la pregunta es, ¿puede el hombre conocer a Dios? Y yo tengo una respuesta en esta mañana, es una respuesta muy alentadora. Y es que sí puede el hombre conocer a Dios. ¿Cuáles son las razones por las cuales el hombre puede conocer a Dios? En primer lugar, porque Dios es inexplicable. Es un gran misterio, pero además es conocible. Juan capítulo 1 y versículo 18 dice que... Juan capítulo 1 y versículo 18... dice estas palabras, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en comunión con el Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, si uno quiere conocer a Dios, tiene que venir a la Biblia. Y si viene a la Biblia, va a conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo. Él es la explicación de Dios, la exégesis exhaustiva de Dios. Él quien explica a Dios es la persona de Jesucristo. ¿Queremos conocer a Dios? Venimos a la Biblia. ¿Queremos conocer a Dios? Le vemos a través de Jesucristo, porque a Dios nadie le vio jamás. Pero uno lo puede ver por la fe, y sin duda los creyentes un día le veremos por la vista también al Señor Jesucristo. La segunda cosa es porque Dios habla en lenguaje humano. Dios habla en lenguaje humano para que le podamos entender. Se ha revelado en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios entendible para nosotros. Gracias a Dios que se tradujo. Y la tenemos en nuestras manos. Entonces uno puede leer la palabra de Dios y puede entender el mensaje de Dios. Pero además de esto, dice Hebreos capítulo 1, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, en estos últimos días nos ha hablado en otro lenguaje, el último lenguaje de Dios para los hombres, el lenguaje más completo, el lenguaje más cabal para entender a Dios. ¿Cuál es ese lenguaje? El lenguaje del Hijo, o el lenguaje de Hijo, como dice exactamente la Escritura. Dios nos habló el lenguaje de Hijo. Cristo vino y nos mostró al Padre. Una vez Felipe le dijo, si nos mostrás al Padre, Señor, nos basta. Y el Señor Jesucristo le contestó, cosas que sabemos muy bien. Felipe, he estado tanto tiempo con vosotros y me preguntas o me pides que yo te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. El Señor Jesucristo, el mensaje de Dios. Pero además, porque el creyente tiene la mente de Cristo. Dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Y eso se refiere a la Biblia, no al cielo exactamente, aunque en el cielo también pasará eso. La Biblia tiene cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. Y que nosotros las podemos tener porque Cristo nos las ha, o sea, Dios nos las ha revelado a nosotros en la Biblia a través de sus santos hombres y nos ha dejado el mensaje para nuestro corazón. Y dice, nosotros las podemos entender. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Porque el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente y dijo el Señor como promesa, Él vendrá y os enseñará ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas las cosas. Todas las cosas. Podemos estar seguros de que si estamos en la mano del Señor y decimos, Señor, abre mi corazón, quiero oírte, quiero conocerte, quiero entender tu palabra, el Espíritu Santo va a hacer la obra, porque para eso el Señor lo envió, para enseñarnos todas las cosas. Pero además el Espíritu Santo es nuestra ayuda, es decir, viene a acompañarnos, a ayudarnos, a hacernos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Déjenme leerle este versículo que es muy interesante. Job capítulo 37, 19 al 21. Dice esto. Nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. No es posible ver la luz del sol cuando las nubes lo ocultan. Pero si el viento sopla, el cielo se aclara. Estoy leyendo de otra versión, que me parece un poco más clara para entenderla. Me quedé extasiado cuando leí este versículo. Me quedé pasmado cuando leí este versículo. Lo voy a volver a leer otra vez. Fíjense, nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas es todo aquello que ocupa la mente del hombre, que hace que no entienda la voz de Dios. Somos tan finitos y hay estamos informados en maldad, somos pecadores, somos limitados. Y entonces las tinieblas nos ocultan la voz de Dios, el pensamiento de Dios, a conocer a Dios, como las tinieblas ocultan al sol, como las nubes negras ocultan al sol. Y dice, por más que el hombre razone, quedará como abismado. No es posible ver la luz del sol cuando las nubes lo ocultan. Pero, y ahí está lo interesante, si el viento sopla, el cielo se aclara. Corre el viento, sopla el viento, saca las nubes y el sol aparece. Y les digo una cosa, esto tiene una connotación preciosa, porque el viento, esa palabra, neuma, es la misma palabra que la Biblia aplica al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sopla, el cielo se aclara. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el creyente, aunque pueda estar en tinieblas, no entender, cuando sopla el Espíritu Santo en el corazón del creyente, la luz de la palabra de Dios resplandece en el corazón. ¿No es fantástico esto? ¿No es maravilloso este versículo que está perdido allí en el libro de Job? Déjenme decirle, darles otro versículo que también me dejó absorto. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, dice Job 2:8, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Usted sabe que el soplo del Omnipotente, soplo del Omnipotente, es una palabra griega que utiliza el apóstol Pablo cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios? Es la misma expresión. ¿Se acuerda de ese versículo? ¿Se acuerda? 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. El soplo del Omnipotente es eso. La Biblia ha sido escrita y ha sido inspirada por el soplo del Omnipotente. Y entonces ese soplo del Omnipotente es el que hace que el hombre entienda. Escribe la escritura y aclara los ojos de la fe para poder entender a Dios y las cosas de Dios. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos a meternos en esto, que es un misterio, sin duda, el misterio de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Bueno, la palabra Trinidad, que no está en la Biblia, no es así como tal, no está en la Biblia, es un término que proviene del latín trinus. Trinus quiere decir triple, quiere decir tres en uno. Y por eso, al entender lo que es el Dios en tres personas, se le ha dado este nombre de Trinidad, bendita Trinidad, santa Trinidad, divinidad en tres personas. Venga conmigo a Génesis 1, por favor. 1:1. La Trinidad divina se manifiesta en el primer versículo de la Biblia. Dios no ha dejado esto para revelarlo más adelante. El primer versículo de la Biblia, usted allí tiene la Trinidad. Va a ver. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted me dirá, ¿y dónde está la Trinidad acá? Bueno, la palabra Dios es una palabra plural. En hebreo es Elohim. Así, Elohim. Y Elohim quiere decir dioses. Es decir, es como si fuera que leyéramos así. En el principio, el Dios plural creó. En el principio, Elohim creó. Ahí tiene la Trinidad. Porque Dios no es solamente Él. Vio que Él, la palabra Él, es Dios en hebreo. En hebreo, Elohim quiere decir plural. Todo lo que termina en hebreo, im, es plural. Entonces, Elohim es dioses. Dioses creó. Dioses no porque sean tres dioses distintos, es un solo dios. Digo dioses para que se entienda el plural, pero no porque haya tres dioses. Hay un dios en ¿cuántas personas? Tres personas. Muy bien, versículo 26. Sigue la palabra hablándonos de la Trinidad. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí tiene otra vez un plural. Y alguno dijo, bueno, esto puede ser una expresión majestica, es decir, de majestad. Vio que a veces los reyes hablan en plural, o los papas también hablan en plural, y nosotros. No se trata de una expresión majestica, es una expresión así, como está acá en la escritura. Es Dios y dijo, hagamos. ¿Quiénes son hagamos? Pues las tres personas de la Trinidad. Leo 3:22 de Génesis. 3:22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno ¿de qué? Nosotros. Otra vez, plural. Por lo tanto, Dios está hablando en plural, porque Dios es Elohim. Es tres personas en un solo ser divino. Es notoria que la palabra que se utiliza allí Es la palabra que utilizan los hebreos en el Shema, así se pronuncia. Shema es el credo que los hebreos dicen, y tal cual está en Deuteronomio capítulo 6 y 4. Shema quiere decir, oye Israel. Y ellos, todavía hoy, cuando usted habla con los hebreos, la oración del hebreo es, oye Israel, el Shema. Y entonces, oye Israel, dice que Jehová, tu Dios, es uno. Uno Dios. Vamos a leerlo bien. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, etcétera, etcétera. Uno es. Y esto es la piedra fundamental de lo que es la fe hebrea. La fe hebrea que es monoteísta. Es decir, creen en un solo Dios. Pero fíjese que la palabra que utiliza acá es una palabra que quiere decir unificado o unidad. Es notable. No único. Yo le puse ahí Génesis 22. ¿Se acuerda qué pasó en Génesis 22? ¿Se acuerda cuando Abraham es invitado por Dios, es mandado por Dios para que vaya a sacrificar a su hijo? Y dice, toma a Isaac, tu hijo. ¿Se acuerda? Tú, único. Esa es la palabra ahad. Pero la palabra que dice acá en Deuteronomio 6 no es ahad, es ehad. Parecida, pero no lo mismo. Quiere decir, no es único, Dios único, una persona. Quiere decir un Dios unido, una unidad. Son tres personas unidas en uno. ¿Entiende lo que digo? Me expreso bien. Eso quiere decir entonces que la expresión que está diciendo allí está implicando que Dios es plural, que Dios es tres personas en un solo ser. Claro, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya tres personas en un solo ser? Hay algunos ejemplos. Claro, los ejemplos siempre están muy lejos de la realidad, que es la realidad espiritual de Dios. Pero, por ejemplo, uno puede explicarlo de esta forma. El agua. El agua es líquido, el agua es vapor y el agua es sólido, como el hielo o como la nieve, ¿cierto o no? ¿Es verdad? Y sin embargo, siempre es agua. El sol es luz, es cierto, pero también es calor y también es vida. Y sin embargo es el sol. El hombre, aún lo podemos ver en la Biblia, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Algunos dicen, bueno, alma y espíritu son una cosa. Bueno, el hombre es un alma que tiene espíritu. Pero en todo caso, la Biblia lo separa así. Cuerpo, alma y espíritu, allí en Tesalonicenses. Por lo tanto, uno puede entender que en un solo ser puede haber distintas manifestaciones. Esto es lo que ocurre con la persona de Dios. Es una persona divina, pero además en la que cohabitan, subsisten tres personas. Un ser divino, mejor dicho, un ser, no una persona, un ser divino, una naturaleza divina en la cual subsisten tres personas. La Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios fue anticipada en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto juntos esos versículos allí en Génesis. Uno podría mirarlo también en la bendición de Números capítulo 6 y versículo 24. No sé si usted recuerda aquella bendición. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Recuerda? Jehová haga resplandecer su rostro ante ti y o sobre ti y tenga de ti misericordia. Y agrega, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Fíjese, ¿cuántas veces se mencionó Jehová? Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer, Jehová alce sobre ti su rostro. Tres veces. Vaya a Isaías capítulo 6. ¿Se acuerda de Isaías 6? Está Isaías contemplando una visión. Y está contemplando una visión de lo que es la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y dice que allí escuchaba una alabanza dada por los seres angelicales. ¿Y qué escuchaba él? Que decían, santo, santo, santo. ¿Cuántas veces? Tres. un indicio de lo que es. Podríamos mencionar un montón de versículos más, pero esto no es un estudio bíblico, esto simplemente es un mensaje para poder entender lo que es este concepto de la Trinidad. Fue rechazado por los judíos, este concepto. ¿Y por qué fue rechazado? Porque ellos decían, hay un solo Dios. Entonces, si pensamos que hay más personas, pues entonces son otros dioses. Y entonces lo rechazamos. Y efectivamente lo han rechazado. Fíjese que en 1 Corintios, el capítulo 1 y versículo 23, el apóstol Pablo dice esto. Tengo los versículos acá, no los busquen. Para ganar tiempo, si les parece. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente, ¿qué es? Un tropezadero. Y para los griegos, una locura. Un tropezadero. ¿Por qué? Porque tropezaban. Porque no lo podían entender. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 5 y versículo 18, dice así, pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto era tremendo para los judíos. Que alguien se hiciera igual a Dios, no lo podían entender. Ellos no podían aceptar. Mire que está en la Biblia, el concepto está desde el versículo 1 de Génesis 1, lo hemos visto. Pero los judíos no lo podían entender, todavía no lo pueden entender. Sin embargo, es un concepto revelado plenamente en el Nuevo Testamento. Cuando viene al Nuevo Testamento, encuentra la doctrina de la Trinidad absolutamente revelada. Acompáñeme ahora sí, si es tan amable, en Efesios capítulo 1. Mire, podríamos leer en Efesios un montón de versículos. Creo que tomé 3 o 4 para tener una idea de cómo la Biblia enseña, puntualiza, enfatiza esta verdad de lo que es la Trinidad. Efesios, el capítulo 1 y versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu. ¿Cuántas personas leímos? El Padre, Jesucristo, y luego el Espíritu. Ahí está la Trinidad. Capítulo 2, verso 18. Porque por medio de él, de Cristo está hablando de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahí lo tiene. Jesucristo, el Espíritu y el Padre, la Trinidad. Capítulo 4, versículo 3, el último. Vaya a Efesios, va a encontrar de esto un montón más. Capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo a paz. Un cuerpo y un Espíritu, etcétera. Verso 5, un Señor. Cuando dice un Señor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Señor qué? Díganlo. ¿El Señor? Jesús. El Señor Jesucristo. Muy bien. Y luego en el versículo 6. Un Dios y Padre. Espíritu, el Señor Jesús, el Dios y Padre. Ahí tienen. Otra vez la Trinidad. Busquen. Yo me he acostumbrado a marcar en mi Biblia, cuando aparece la Trinidad, lo marco con circulitos y los uno con una rayita. Porque hay un montón de estas expresiones que hablan de la Trinidad. Sin duda, el Nuevo Testamento revela, por acción de Dios a sus profetas y apóstoles, revela esta gran verdad de la Trinidad. Es un ser divino, una misma naturaleza entonces, en tres personas, que son iguales en deidad, iguales en atributos esenciales, es decir, sus perfecciones. Usted sabe que Dios tiene perfecciones que son incomunicables. Incomunicables. Son solo de Dios. Mire, la infinidad. Usted no es infinito igual que yo, ¿verdad? La inmutabilidad. Es decir, Dios no muta. Dios no cambia. Yo sí cambio. Cambio permanentemente. A veces, inclusive cambio, en vez de para bien, para mal. Pero Dios es inmutable. Inmensidad. Dios es inmenso. Yo soy un hombre de carne y hueso nada más. La perfección de Dios, perfección absoluta de Dios, la impecabilidad de Dios. Yo soy un pecador, igual que usted. Así que son atributos que son incomunicables de parte de Dios. Pero algunos son comunicables. Por ejemplo, la santidad. Sed santos, dice la Escritura, ¿por qué? Porque yo soy santo. Por lo tanto, es un atributo comunicable de Dios, la santidad, o la bondad, o la justicia, etcétera. Podríamos abundar en esto, no lo vamos a hacer en esta mañana. Pero además de eso, estas personas son iguales en propiedades personales. Es decir, en espiritualidad, los tres son seres espirituales, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque el Señor ahora es hombre y permanecerá como hombre, toda la eternidad. Todos son luz, todos son amor, todos son fuego consumidor, Dios de toda justicia y de todo juicio. Es decir, propiedades personales son iguales para las tres personas de la Trinidad. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Se entiende hasta acá? Estamos hablando de una doctrina fundamental del cristianismo, de nuestra fe, como creyentes. Si alguien nos viene a preguntar que por qué creemos en la Trinidad, bueno, ya usted ya tiene algunos argumentos más para darle en eso. Llegó el año 325 de nuestra era y estaban ahí luchando, que sí, que no, que eran tres, que no eran tres, que era Trinidad, que si todos eran Dios, si no eran Dios, si el Padre era distinto al Hijo, el Hijo... Se celebra un concilio, se llama el Concilio de Nicea, 325, cuando en esa época el rey Constantino, el emperador Constantino de Roma, decreta que la religión del Estado es el cristianismo. Y entonces celebra un concilio. En el concilio llegan a este anagrama muy sencillo que uno puede entenderlo perfectamente. Fíjense que arriba el Padre, al costado el Hijo, al otro costado el Espíritu Santo y en el centro Dios. Y la rayita quiere decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre, por afuera, no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Está claro? Ponen cara rara, no debe estar muy claro. ¿Voy otra vez? Arriba el Padre, al costado el Hijo, ¿me siguen? Y al otro costado el Espíritu Santo. Y en el centro la palabra Dios. Bueno, por dentro hay unas rayitas, ¿no? Padre es Dios. El Padre es Dios, ¿verdad? Sí. El Hijo es Dios, ¿sí o no? El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Es Dios. Pero son personas distintas. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. ¿Está bien? Los tres son Dios. Pero son tres personas, ¿cómo? Distintas. Son tres personas distintas, cada una con sus características personales. Dijo alguien, en esta Trinidad nada es antes ni después, son eternos. Nada es mayor ni menor, sino que las tres personas son coeternas, juntas e iguales. Tremenda verdad. Nada es antes ni después. Nada es mayor ni menor. Y usted me dirá, ¿y cómo si el Señor Jesucristo una vez dijo, el Padre es mayor que yo? ¿Se acuerda? ¿En qué quedamos? ¿Es mayor o no es mayor? Bueno, hay que entender una cosa, y lo digo muy simplemente. Jesucristo es Dios hombre. Como Dios es coigual con Dios. Él dijo, yo y el Padre. Sin embargo, como hombre... Mientras se sujetó en obediencia a la voluntad del Padre, dijo, el Padre es mayor que yo. ¿Se entiende eso? Como Dios es igual, como hombre, se ha sujetado a la voluntad del Padre y dice, mi Padre es mayor. Pero los dos son personas coeternas, las tres, son coeternas, juntas e iguales. ¿Cuáles son las propiedades de las personas divinas entonces? Todas están juntas, siempre. Y trabajan juntas. Uno no lo puede entender eso porque está acostumbrado a las dimensiones humanas, al alto, al bajo, a la profundidad, las dimensiones humanas. Pero uno puede decir que estas tres personas están siempre juntas y siempre trabajan juntas. Podría abundar en versículos, pero voy a complicar la historia y esto no es una clase de teología, esto es un mensaje. ¿Está? Entonces... ¿Cuándo juntas? En la creación, ya lo hemos visto. El Padre crea todas las cosas. El Hijo es el que ejecuta. El Padre dijo, sea la luz, la palabra, y fue la luz. Cristo no es la palabra, no es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios viviente, ¿cierto? Así que está el Padre que ordena, el Hijo ejecuta. Y el Espíritu Santo, ¿se acuerda que dice que el Espíritu se movía en la faz de las aguas? Estaba dando vida, estaba... La expresión es la expresión de una gallina que está... ¿vieron alguna vez alguna gallina clueca? Yo cuando era chico tenía, como todas las casas, teníamos un gallinero en el fondo, ¿no? ¿Quién no tenía un gallinero en el fondo? ¿Sí? ¿Cierto o no? Había un olor a gallina fenomenal en las casas antes. Bueno, las gallinas tienen un olor muy particular. Entonces, yo me acuerdo haber visto la gallina cuando mi madre la ponía con un gallo, porque siempre había un gallo y un montón de gallinas, y entonces la gallina se ponía clueca. Y ¿se acuerdan? Se ponía así, con los pollitos para creo que antes de tenerlos y después, no me acuerdo bien. Pero sé que cuando tenía los pollitos se ponía toda gorda, ¿sí? Y estaban los pollitos abajo, a veces aparecía la cabecita del pollito por ahí en medio de las alas y estaba allí como empollando aquellas... Bueno, la expresión de Génesis 1 es exactamente eso, como que el Espíritu Santo estaba empollando, estaba dando vida, calor, estaba dando vitalidad a un mundo, a un universo creado por Dios, ejecutado por la palabra ejecutora del Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Ahí está la Trinidad. En la encarnación de Cristo, déjeme leerle este versículo. Dice, ¿dónde lo tengo? Dice Lucas capítulo 1 y versículo 35. Dice, respondiendo el ángel, está hablando con María, le dijo esto: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, ¿quién es el Altísimo? Dios el Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Fíjese, está el Espíritu Santo, está el Padre y luego está el Hijo de Dios. Marcos 1:9. Está el Señor comenzando su ministerio y dice que fue para ser bautizado por Juan. ¿Se acuerda? Estaba el Hijo de Dios allí. Cuando es bautizado por Juan, desciende del cielo, ¿qué cosa? El Espíritu Santo en forma de paloma. E inmediatamente se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ahí lo tienen, al Hijo de Dios. Ahí tienen descendiendo al Espíritu Santo en forma de paloma. Y se escucha la voz del Padre. Ahí tiene la Trinidad. Las tres en la encarnación del Hijo. En la redención. Bueno, voy a leer solamente uno de los versículos porque no quiero que se me vaya el tiempo. Gálatas 4:4. Mire, en la redención de los hombres. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y me faltó un versículo, vamos a mirarlo. 4 de dice después, y por cuanto sois hijos, verso 6, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu de Dios, Jesucristo cuando vino el tiempo, y el Padre que lo envía. Ahí tienen la Trinidad, en la redención de los pecadores. En la salvación de los pecadores está la Trinidad. Y esto es sorprendente, porque uno puede decir, bueno, todo lo otro está bien, lo entiendo, lo veo. Pero ¿cuándo es la salvación del pecador? Soy yo mismo. Y mira lo que dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Ahí tiene la Trinidad. Dios elige, el Espíritu Santo santifica, es decir, aparta para Dios. Este es de Dios, esto es propiedad de Dios. Y luego entonces el creyente obedece y es rociado, limpiado, perdonado por la sangre preciosa de Cristo. Ahí tiene la Trinidad. Cuando te convertiste, cuando me convertí, hermano, ocurrió exactamente eso. Dios te había elegido, el Espíritu Santo te había separado. Y vos me decís, a mí separado, ¿y por qué no a otro? No lo sé. Tal vez algún día lo sepa. ¿Por qué yo y no otro? ¿Por qué se le ocurrió a Dios salvarme a mí? Cuando había otras personas mejores que yo, que merecían más que yo. ¿Por qué? No lo sé. Pero Dios lo hizo. Dios me eligió desde la eternidad, en gracia. Dios me separó por el Espíritu Santo. Santificación. Y Dios me perdonó por la obra de Cristo. Redención. Y eso ocurrió el momento de creer. Se hicieron todas esas cosas partícipes. Todas juntas. En los dones que la iglesia recibe está la Trinidad. Usted puede leer en 1 Corintios 12 así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí tiene. Es el Espíritu, es Jesucristo y es el Padre. Entregando los dones al creyente. Cuando te salvaste, miren, vamos a ponerlo así. El Señor me salva y en ese momento, además de la gracia de la salvación, me da un paquete de regalo. Eso ocurrió, sin duda, con usted y conmigo, ese momento. Y el Señor te dice, bueno, además de la salvación, como si esto fuera poco, te voy a dar otro regalo. ¿Cuáles son los regalos? Los dones que Dios me ha dado. ¿Quién los da? El Espíritu, Jesucristo, y Dios te da el poder para utilizarlos. La Trinidad está ocupada del pecador y del pecador que es salvo. Y puse un etcétera porque podemos seguir un montón de cosas más, en esta mañana. Créame, hay un montón de cosas más, de actividades más de Dios. Cada persona manifiesta una función en la Trinidad. En la creación de todas las cosas y en la restauración de todas las cosas. Es decir, en la salvación del pecador, la obra de la cruz. Dios ordena, Dios el Padre ordena, Dios el Hijo ejecuta, Dios el Espíritu comunica. Comunica la bendición de Dios, la salvación de Dios, une, etcétera, etcétera. Voy terminando. ¿Cuál es la actividad de la Trinidad en el creyente? Le salva. Le salva. Lo vimos juntos. Cuando vimos que Dios elige, el Espíritu santifica y Cristo es el que redime, rociados por la sangre de Jesucristo. Pero además de eso, le habita. Y ahí sí, por favor, venga conmigo a Efesios. No solamente Él está presente en el momento de nuestra salvación, querido hermano. La Trinidad también está presente en nuestra vida como creyentes. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros. ¿Usted se acuerda que el Señor dijo una vez? Vendremos a Él, dijo el Señor. Yo y el Padre somos una cosa. Y vendremos a Él y haremos, ¿qué cosa con Él? ¿Haremos? Morada con Él. El Padre habita y el Hijo habita en nuestro templo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Me doy cuenta de lo que estoy diciendo? Dios el Padre y Dios el Hijo están habitando en mi cuerpo. Yo no puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiero. Es templo de Dios. Y además de eso, dice la Escritura, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. La Trinidad mora. Mire, vaya a su casa, póngase delante del espejo, mírese la cara y diga, en esa persona habita Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. ¿Esas que aparecieron en Génesis 1 creando todo? Sí. ¿Esas que aparecieron en la cruz ordenando todo, restaurando todo? Sí. ¿Esas que le salvaron a usted y a mí? Sí. Esas viven, habitan en usted. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios el capítulo 3 y el versículo 14 esto. Por esta causa, dice el apóstol, doblo mis rodillas ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene Dios el Padre y tiene Dios el Hijo. ¿De quién toma nombre, etcétera? Para que os dé, verso 16, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios Padre, Dios Hijo habitando, Dios Espíritu Santo habitando en su vida. Entiéndalo, hermano, que mi corazón lo entienda también. Que me dé cuenta que yo soy templo, tabernáculo, morada de Dios. ¿Usted se acuerda cuando hicieron el tabernáculo y el templo? ¿Usted se acuerda la santidad con la cual entraban, oficiaban? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda que Dios no permitía ni siquiera cosas? Voy a dar un incienso a Dios. Bueno, voy a darlo. Bueno, vamos a hacerlo de cualquier forma. Los hijos de Aarón levantaron un incienso que Dios no había ordenado. ¿Qué hizo Dios? Los fulminó. ¿Se acuerda? Omni fines. ¿Se acuerda? Santidad. Santidad. Que el Señor nos enseñe eso. Que yo me dé cuenta cada vez que me miro al espejo. Soy templo del Espíritu Santo. Tengo que vivir esa vida. Yo sé que fallo. Yo sé que hago cosas mal. Bueno, voy al Señor, le pido perdón. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero tengo que vivir en esa vida de santidad, hermanos. Que Dios me ayude a hacerlo. En mi mente, en mi cuerpo, en todo lo que soy. Vivir esa vida de santidad. Le habita. Pero además le bendice, y lo hemos leído juntos en esta mañana. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Él, verdad? ¿Cuánto necesitamos de esa gracia que nos salva, que nos recoge, que nos abraza? Esa gracia que nos suple tanta necesidad en nuestra vida, la gracia de Jesucristo. ¿Cuánta gracia tiene Él? Cristo es Dios en gracia. Descenso en gracia de Dios. Dice, el amor del Padre, ¿cuánto necesito del amor del Padre? De ese amor que perdona, de ese amor que asiste, que acompaña. ¿Cuánto necesito de la comunión del Espíritu Santo para vivir en comunión con Dios? Para tener una vivencia personal, continua con Dios. La gracia de Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y déjeme terminar, ¿cuál es nuestra o debería ser nuestra respuesta al Dios Trino? Isaías capítulo 6. Vuelvo otra vez. Está Isaías viendo el trono de Dios. Viendo primero que los seres angelicales adoran a Dios. Así que la primera cosa que me debe producir el saber, conocer a ese Dios Trino como respuesta mía a Él, es la adoración. Usted sabe que la adoración es la cosa más importante en nuestra vida. Adoración es rendir lo que soy y lo que tengo al Señor. Adoración es darle a Él el lugar que le corresponde en mi vida. Adoración es darle todo porque soy comprado por precio, ya no me pertenezco. Eso es adoración. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, entreguéis, presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable. Eso es adoración. Le entrego mi vida. Y con mi vida va todo. Va mi hogar, va mi esposa, van mis hijos, van mis dones, va mi tiempo, va mi dinero, va mi trabajo, va mi futuro, van mis ambiciones, van mis sueños, van todo lo que tengo. Todo es tuyo. Adoración a ese Dios que es santo, santo, santo. ¿Estás viviendo esa vida? ¿Estás viviendo conscientemente ante el Dios Trino que te salvó, que te compró, que te habita? ¿Estás viviendo una vida de adoración? Segunda cosa, una vida de santidad. Isaías contempla eso y entonces dice, ¡ay de mí!, dice, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y además que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¡Ay de mí! ¡Me muero! ¡Me muero ante la santidad de Dios! No, un momento, no te mueras. Ahí viene la respuesta de Dios. Entonces uno de los ángeles toma un carbón del altar y se tocó mis labios. Y el perdón fue realizado. Y aquel hombre, a pesar de su indignidad, puede vivir en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vive en santidad, limpio por Dios. Y la tercera cosa, entonces dice, entonces oí una voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. consagración. Nuestra respuesta al Dios Trino debe ser eso, hermanos. Debe ser adoración, debe ser santidad, debe ser consagración. Que Dios nos ayude no solamente a conocer la doctrina de la Trinidad, no solamente estar fundados sobre esta doctrina sin igual de la Escritura, tan claramente revelada en la Escritura, pero además a saber lo que Dios Trino hizo con nosotros y como respuesta a tener una vida de adoración, de santidad y de consagración, de servicio para Él. Que el Señor aplique su palabra al corazón. Y me gustaría, Jorge nos acompaña, él puede hacerlo, a cantar esta canción. Terminamos con esto en esta mañana, cantando esa canción preciosa que está en nuestro escenario. Vamos a cantar estas dos estrofas solas. ¿Sí? ¿Puede ser?